es cierto que lo de la ola de calor o las olas de calor, no sabemos si es una continuada que se repite como el día de la marmota o varias encadenadas, da a veces que pensar o que no pensar, porque a uno se le chamuscan absolutamente todas las neuronas. Pero precisamente comentando, hoy hará más calor, mañana menos, el otro día tal, el miércoles un poquito de alegría, el viernes rebrota el calor hasta 45 grados, etcétera, escuché una expresión en la información meteorológica de Televisión Española que me llamó mucho la atención. Dijeron, no recuerdo el día de la semana, da igual, pongan, el lunes las temperaturas se mantendrán en lo normal. Y me dio por pensar, ¿qué es lo normal? Así que, ya saben, mi vicio, mi manía, mi querencia, me fui al diccionario de la Real Academia Española. Normal, dicho de una cosa, es que se halla en su estado natural. Entonces, lo normal en verano es que haga calor. Tal vez no tanto, o tal vez porque no recordamos tanto, o porque no se ha dado tanto otras veces, pero simplemente es eso. La segunda acepción dice que sirve de norma o regla. Y la tercera, de una cosa, de nuevo, dicho de una cosa, recuérdenlo, no de una persona, que por su naturaleza, forma, magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Y esto me hizo gracia porque saben que muchas veces se dice, no, vosotros, los homosexuales, tenéis que ser gente normal. Pues sí, se halla en su estado natural. Lo natural es lo perteneciente relativo a la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza de cada uno es lo normal de cada uno, es lo normal de todos. No entiendo por qué siempre hay adjetivos que tienen que volverse en contra de algunos, que tienen que segregar, que tienen que golpear. Lo que ustedes llaman normal, o que algunos de ustedes, cuando atacan, cuando insultan, cuando perturban, llaman normal, pues es lo aceptado, lo habitual, lo consensuado, lo establecido, lo permitido, lo impuesto en muchas ocasiones. Así que las temperaturas están en lo normal porque es verano y hace muchísimo calor, y nosotros, ustedes, cualquiera, somos todos muy normales. Siempre que convivamos, siempre que respetemos, siempre que vivamos en absoluta libertad. Simple y llanamente. Hay que explicarlo siempre. ¿Por qué? Porque cada semana en Onda Arcoiris vamos destino a Wonderland, ese país de las maravillas. Entonces, para entender lo que es maravilloso, hay a veces que huir de lo que hastía, lo que cansa, lo que aburre, lo de toda la vida. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola. Estaba pensando al escucharte en unas palabras que lo oí una vez en una entrevista a Jane Fonda, que decía, en cualquier caso, ser diferente no significa ser peor, simplemente es ser diferente.
Si además queremos ser todos iguales, terminamos en George Orwell o en Aldous Huxley, en cualquiera de las distopías, clónicos, aburridos, cansinos. Si lo maravilloso es la diferencia. Uh-huh. Unos más altos, otros más delgados, otros más listos, otros más espabilados, epi, blas, uno amarillo y el otro naranja. Y se entienden perfectamente.
Me parece que convivir con respeto hacia uno mismo y hacia los demás, pues está mucha parte del camino hecho.
Pues con esa temperatura normal de destino Wonderland, que es la de creer que la maravilla, al menos un ratito cada día, es posible, pueden encontrarnos tanto en Facebook como en Twitter.
Sí, en Twitter pueden buscar Destino Wonder, y en Facebook, si nos buscan por Destino Wonderland, nos encontrarán enseguida.
Aparecemos con la etiqueta de la baleta con la que hacemos viaje. Ahí estamos, y aquí estamos, por supuesto, en este programa que les comento es el último de la temporada. Dirán, pues si es el quinto, bueno, ha sido una pequeña toma de contacto, pero las temporadas radiofónicas terminan ahora. Es lo normal que terminen las temporadas radiofónicas hasta septiembre, pero el 15 de ese mes de septiembre estaremos de vuelta.
Es una pausita en el camino, nada más,
para buscar nuevas maravillas.
En eso estaremos.
Pues Pablo Aznar está al otro lado del cristal, a los mandos técnicos de este programa. Por lo tanto, iniciamos viaje. Estamos empeñados en Destino Wonderland, de poder hablar con esas personas que trabajan día a día para construir un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo en el que sea posible convivir, en el que sea posible compartir, en el que todos tengamos cabida, porque nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Por desgracia, hay que seguir peleando por esto, pero saben que nos gusta mucho más que el verbo pelear, que el verbo luchar, que el verbo enfrentarse, el verbo trabajar, el verbo convivir, el verbo aprender. En definitiva, ser un poquito más libres cada día. Está en nuestros estudios Iago Blando, que es el coordinador de Arcopoli, la asociación LGTB de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid. Y no saben qué alegría me da, porque en mi época de estudiante en la Complutense no había una asociación de este tipo. Iago Blando, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
No, es un auténtico placer, como digo, que las aulas de la universidad, que además la palabra universidad es lo que explica, ¿no? Lo que engloba, lo que significa todo, lo universal, todo cabe, pues por supuesto la universidad hay que seguir reivindicando que la comunidad LGTB es una más de esa amplia comunidad universitaria.
Efectivamente, de hecho, dentro de la universidad siempre trabajamos por la visibilidad, para que sea una que se nos puede que la universidad acoja mejor a sus estudiantes LGTB, sobre todo a las personas transexuales, que hemos tenido justo este año un caso de una chica que ha tenido bastantes problemas porque como en su documentación aparece como chico, pues ha tenido muchísimos problemas a nivel de participar en asociaciones deportivas y demás, porque ella quería participar obviamente en el equipo que le corresponde, que sería el femenino, y ya estamos ahí trabajando con el rector para que se solucione este problema hasta que, esperemos, consigamos una ley trans en la Comunidad de Madrid.
La nueva coordinación, habéis sido elegidos en abril. Tú ya formabas parte de Arcopoli, prácticamente.
Sí, sí, ya.
Desde el comienzo de que tú empezaste a estudiar en la Politécnica, ¿no? Ingeniería aeronáutica, además. Sí, nada menos.
Sí, de hecho,
ya. Altos vuelos.
Hoy he defendido mi proyecto fin de carrera, así que ya, de hecho, ya he terminado como estudiante oficial de la Politécnica, pero no empecé nada más llegar a la universidad. Empecé en tercero de carrera. Y que eso habrá sido ya hace 3 años y medio, una cosa así. Bueno, y bueno, empecé, me gustó, seguí y ya de este momento allá a ser coordinador, que siempre así que fue un orgullo salir elegido como coordinador.
Ya que estamos en las aulas, la asignatura más pendiente de todas las posibles tal vez sea educar precisamente a los educandos, porque desde el colegio siempre el amanerado, el rarito, el sarasa, el maricón, y ahí van subiendo los calificativos y haciéndose más gruesos y más hirientes.
En la universidad y en las aulas en general hay dos retos que se trabajan un poco por separado. Primero, lo que es la aceptación por parte del resto de estudiantes, el acabar con el bullying homofóbico, que es verdad que en la universidad no es tan grave, no es tan duro como pueda ser en el instituto, porque claro, en el instituto eras un chico en una aula de 20. Uh-huh. Yo, mi generación, somos 300. De hecho, no conozco ni en la mitad de mi generación. Pero sí que en la universidad se detectan que la gente tiene ciertos problemas con la visibilidad. O sea, teóricamente a la gente no le molesta que pueda haber gays, lesbianas, pero dicen, bueno, pero ¿por qué tienen que alardear? Y entiéndase por alardear cualquier gesto que demuestre que eres gay o lesbiana. Uh-huh. Y no simplemente una persona normal, como bien decías en la introducción. Eso por un lado, y por otro lado los profesores, que hay algunos que también tienen comentarios bastante bastante homófobos. De hecho, hace 2 años, me parece que fue, tuvimos un problema en la facultad de educación, uh-huh, porque uno de los profesores les enseñaba a sus alumnos que la homosexualidad con una pastillita se te curaba.
Es verdad, recuerdo aquella polémica, por llamarla polémica y no otra cosa.
Sí, bueno, que y además luego fue creciendo un poco, al final se logró solucionar, pero fue un enfrentamiento bastante gordo. Y bueno, entonces tienes ahí el tema de compañeros y luego el tema de los profesores, que claro, es mucho más difícil en la universidad trabajar con los profesores porque están ahí, son docentes que son casi inaccesibles, vas a las tutorías y no están, experiencia personal, así que ya para hablar con una entidad, vamos, complicado, pero bueno, ahí estamos, sobre todo intentando trabajar desde el rectorado y demás, a ver si a buscar mejorar la situación.
¿Y cuáles son los perfiles de las personas que se acercan a Arcopoli?
Tenemos perfiles muy diversos, sobre todo porque pensemos que la Universidad Complutense y la Politécnica son dos de las universidades más grandes de España en la capital, con lo cual viene gente tanto de Madrid como de toda España, desde, puede ser de Barcelona, una ciudad grande, al pueblo más pequeño de Cuenca. Entonces, pues tenemos perfiles o bien de gente que siempre ha estado interesada un poco en el activismo, pero en su zona de Madrid, pues yo que sé, un pueblo en la sierra que a lo mejor no tenía fácil bajar a Madrid, pero no estaba habituado y quería participar en la asociación LGTB. Y el perfil de gente que viene del medio rural, que es que busca un sitio donde poder ser homosexual, ser bisexual, en un entorno abierto que le comprenda y poder estar a gusto. Entonces tenemos un poco tanto el perfil de alguien que viene buscando ese activismo como el de que viene buscando sociabilización y encuentra sociabilización y activismo. Y bueno, lo consideramos que es algo muy muy bueno que puedan encontrar, que puedan tener esta recepción la gente, las personas con una orientación sexual no normativa. Y la verdad es que nos agradecen mucho ese abrazo que les podemos dar a la universidad.
¿Y qué le puedes decir a una persona que esté dudando acercarse a Arcópoli o otra asociación del estilo, que diga, sí, se me parece muy bien todo lo que se defiende y todo lo que se puede vivir a través de una asociación así, pero yo es que no soy combativo?
No hace falta ser combativo. Yo no me considero una persona especialmente. Me molestan muchas cosas, pero yo no me considero una persona especialmente combativa. Yo busco un trabajo más con las instituciones. Se puede hacer activismo desde muchos frentes y con muchas actitudes, y de hecho se necesitan de muchas maneras diferentes. En la asociación somos muchas personas, cada una de nuestro padre y de nuestra madre, que buscamos aportar lo mejor de nosotros mismos para mejorar. Con lo cual, si lo que puedas aportar, lo que puedas hacer, que puede ser desde gente que te puede decir, es que casi no tengo tiempo porque vivo muy lejos y tal, pues puedes ayudarnos a llevar las redes sociales, que también es una cosa que se puede hacer. O dices, no, quiero meterme de lleno, y dices, pues perfecto, estás en reuniones diseñando los actos de calle. Todo el tiempo disponible que tenga una persona y sus aptitudes son bienvenidas, porque esto es voluntariado, siempre nos faltan manos. Entonces, que antes de decidir si, yo les diría que antes de decidir si quieren venir o no, que vengan, lo prueben y ya decidan si es para ellos o no. Pero que no lo decidan antes de saber lo que es. Porque cuando llegué a Arcópoli, llegué pensando que iba a ser una entidad muy de sociabilización, de tomarnos unos cafés, hablar, pero descubrí que está esa parte y la parte activista. Y de hecho yo sobre todo me he quedado por la parte activista. Entonces, siempre te podemos sorprender frente a lo que uno piense. Entonces, que primero vengan y ya luego decidan, y seguramente se terminen quedando.
Tú hablabas antes de que se dice, bueno, vale, claro, sí, tiene que haber gente de todos los colores, todos los sentimientos, pero que no alardeen de ello. Es verdad que, por desgracia, a veces tienes que alardear en el sentido de hacerte valer, de no dar un paso atrás, de seguir reivindicándote, pero sobre todo eso desde la naturalidad, desde la sencillez, desde, a mí me gusta mucho, como ves muchas veces a la palabra convivencia, pero es que me parece lo básico y elemental, la libertad de cada uno de ser como es. Pero has puesto el dedo, yo creo, en la llaga, que mucha gente condescendiente que dice, bueno, venga, ya no alardeéis, no os quejéis tanto, que ya, fíjala, desde derechos que os han concedido, bueno, es que son derechos que están en la Constitución y son derechos humanos, son de cada uno primero. Pero luego es que, claro, hablamos desde Madrid o desde Barcelona, desde algunas ciudades grandes, nos olvidamos del medio rural, nos olvidamos de poblaciones pequeñas. Vosotros precisamente habéis estado hace muy pocos días en el primer orgullo LGTB de Arganda del Rey, al ladito de Madrid, y no había un desfile, ni una reivindicación, ni un alarde, ni una alegría, ni una fiesta dedicada al orgullo LGTB.
Sí, efectivamente, estuvimos el domingo pasado y la verdad es que fue un acto muy sencillito, muy pequeño, pero que se acercaron varias, sobre todo parejas, tanto de chicos como de chicas, y bueno, y muchas personas heterosexuales con niños, pero que nos decían que agradecían mucho, pues eso, la visibilidad, el simple hecho de, pues eso, desplegar la bandera gigante que tenemos, de que es de 10 metros por 3, que pesa un quintal.
Es un auténtico arco iris.
Sí, y el simple hecho de eso, de pues eso, el cuentacuentos, el hacer algo diciendo, aquí es bienvenido todo el mundo, pero estamos reivindicando que las personas LGTB tenemos que ser visibles, y que, pues, ¿por qué no tener un día para reivindicar especialmente esta visibilidad? Y la verdad es que salió muy bien, yo estuve muy contento con el acto. Y bueno, y sobre todo lo que me ofrecieron dar el pregón, lo cual me hizo mucha ilusión. Y sobre todo lo que hice en el pregón, que este es el primero de muchos. Y que ojalá se celebrase un pequeño Día del Orgullo, aunque fuese con una actividad tan sencilla, que es desplegar unas banderas, poner un poco de música, hacer algunas actividades en todos los municipios de Madrid. Para que en todos los municipios de Madrid se vea una visibilidad, pues, como el que se colgase las banderas en los ayuntamientos, dar un paso más allá.
Y además para algunos se ha quedado como en un símbolo, en una toma de contacto, en incluso una pose de los nuevos alcaldes, especialmente hay que decirlo, de las nuevas alcaldesas, porque ahí están las mujeres, yo creo, llevando, nunca mejor dicho, la bandera de la igualdad y de la libertad hasta el final. pero yo creo que se está demostrando con hechos que más allá de lo que a alguno le puede parecer el mero elemento decorativo de colgar un día una bandera, sí se está trabajando, se está intentando cambiar la mentalidad que había, ¿verdad?
Se está empezando a trabajar, si sobre todo obtenemos muy buena respuesta de parte de las alcaldías, de oye, pues queremos dar una charla en el instituto sobre diversidad afectivo sexual, que ser lesbiana, que ser gay, que ser transexual. Y una puerta que antes nos encontrábamos muy cerrada con el miedo de es que necesitamos el permiso de los padres y de la asociación de padres y la junta y el no sé qué. Y empiezas a tener una reacción de sí, por supuesto, estamos en contacto, en septiembre nos organizamos a ver cuándo las podemos colocar, pero estamos empezando a tener muy buena respuesta en mucho, sobre todo en eso, en temas de educación y muy buena disponibilidad a las reivindicaciones que, bueno, siempre te dicen no hay, estamos en crisis, no hay dinero, pero es que hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de gastar dinero. Entonces estamos teniendo muy buena respuesta de esas pequeñas acciones, que serán pequeñas pero pueden tener un impacto muy grande. Un amigo siempre ha dicho que para cambiar lo macro hay que trabajar lo micro, y estamos ahí y estamos bastante contentos con el cambio, con este cambio que ha habido en muchos ayuntamientos de Madrid y de España. Y esperemos que podamos hacer mucho en estos 4 años que estamos seguros que están allí.
¿Y dentro del entorno universitario hay movimientos radicales homofóbicos, aunque sea de forma solapada? ¿Habéis notado algo en los últimos años?
A ver, un movimiento radical. Tenemos...
Aunque no sea oficial, pero...
Hombre, tenemos, por ejemplo, tenemos una sede en Derecho, de Arcópoli, que es, bueno, un local que casi utilizamos de armario porque es un local minúsculo, pero casualmente siempre que ponemos un letrero grande de asociaciones de lesbianas, gays, transexuales, desaparece, termina arrancado, y casualmente, por ejemplo, delante hay una asociación de derecho del Opus Dei. Entonces siempre tenemos esa sospecha. Eso sería el mayor movimiento. ¿Gente homófoba? Muchísima. O sea, por ejemplo, en los colegios mayores hemos tenido algunos casos de con esto de las novatadas y la bromita de que si te escondo no sé qué, que decían, es que lo que le están haciendo a este chico no es normal y es porque es gay. O sea, por mucho de que tú digas que es la novatada habitual, era un ataque homófobo disfrazado de una novatada, que también las novatadas, a mi juicio, también es algo que es bastante, bastante reprobable. Pero casos así en colegios mayores o, pues eso, en las clases de gente que reacciona mal a que vayas de la mano con tu novio o cosas del estilo, bastantes. Es verdad que muchas se quedan sin denunciar, o sea, sin una acción más allá, porque un problema que tenemos las personas LGTB es que consideramos que una agresión es lo que toca. O sea, que... Uh-huh. Que sí, bueno, si voy con la mano de mi novio es esperable que en algún momento alguien me grite maricón de mierda e incluso me dé un empujón, me ponga la zancadilla, pero bueno, lo tenemos asumido, cosa que es el momento de quitarnos ese, decir que eso no es admisible y que los que están mal son ellos, y hay que desterrarlo de la sociedad, ese sentimiento que tenemos como de culpa, de claro, es que ¿a quién se le ocurre darle un pico a mi novia en la mitad de la facultad? Pues no, tienes todo el derecho al igual que las personas heterosexuales, y eso es una cosa que también te intentamos cambiar.
Mira, precisamente por empezar hablando de la palabra normal, aquel momento en que un abogado hizo público el testimonio de una clienta donde no quería denunciar al marido por malos tratos porque simplemente le pegaba lo normal. Y hay que agradecer a ese abogado que sacara a la luz ese testimonio, porque es la punta del iceberg. Y en este sentido, víctimas somos o podemos serlo todos. Es un poco aquello de no digas, van, se están llevando a los judíos, se están llevando a los negros, se están llevando... No, porque algún día vendrán a llevarte a ti y no habrá nadie que te defienda. Entonces empecemos a defendernos cada uno, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros decimos que para ver si una actitud es... O sea, un pequeño esquema mental de... esto es homofobia, esto es transfobia, es de si un hetero puede hacerlo o no hacerlo, pues si no puedes, otra historia, son luchas sociales ya. Si puede, pero tú como LGTB no puedes, ahí hay homofobia. Y eso, si lo y ese mini esquema tan absurdo, si lo aplicas a muchas de las situaciones en las que nos vemos violentadas las personas LGTB en nuestra vida cotidiana, te das cuenta que vives en una sociedad que, aunque está disfrazada de cierta tolerancia y tiene un discurso muy políticamente correcto de uy, sí, la libertad, a mí qué más me da, todos iguales, no sé qué, te das cuenta que hay muchas actitudes que se te coartan mismamente una entrevista de trabajo. Las personas LGTB en una entrevista de trabajo dudamos de si hacer alguna referencia a mi mujer o mi marido o mi novio o mi novia, porque dices, es que a lo mejor si esta persona es homófoba, por esa tontería no consigo el trabajo. Entonces, esas acciones en las que nos vemos violentadas es homofobia, y luego hay mucha gente que no es capaz de, que lo tiene tan asumido en su vida cotidiana que no lo ve. Entonces, es un trabajo que también tenemos que hacer de las asociaciones, es decir, fíjate en todo lo que se te discrimina y todo lo que queda por hacer, que parece que con el matrimonio, que aunque fue un gran objetivo, mucha gente parece que el matrimonio es, ya está, que ya no hay ninguna más, y queda muchísimo por recorrer.
Y desde el otro lado, el profesorado LGTB, que también sufre o ha sufrido acoso. Y...
En la universidad, profesores que hayan sufrido acoso, desde luego por parte de alumnos no, porque la distancia que hay entre en la universidad entre un profesor y un alumnado, yo no sé de, y un alumno no sé de ningún caso de alumnos que hayan acosado a un profesor universitario. En los institutos, varios. Yo mismo tuve un profesor que era gay y un grupo de chicos de mi clase le... No abiertamente, pero sigue por detrás, jijiji, las risitas, pasaba, se reían, le imitaban, pero en caso de universitarios no, por lo mismo que dije, es que la distancia que hay entre un alumno universitario y un profesor es gigantesca. Pero sí que algún caso de yo que sé, dentro de un propio departamento, de un chico joven gay que acaba de entrar a ese departamento y el típico profesor que lleva ahí 60 años... sí que han tenido problemas y sí que se ha buscado denunciar. De hecho, nos llegó un caso que se solucionó solo, entre comillas, porque el chico estaba en una estancia como de mes y medio. Entonces, aunque nos lo denunció antes de que se pudiesen trabajar todo el papeleo, se fue, entonces el asunto quedó olvidado. Pero sí que hemos tenido ese tema con los profesores, pero es una situación distinta a la que se vive como alumno. Es que la universidad, respecto a la educación de instituto, tiene los problemas en los mismos focos, pero con una distinción bastante gorda que hace más complicado el acceso.
Y alguien que se acerca a vosotros con un problema de transfobia, homofobia, ¿lo acompañáis en todo el proceso que tiene que seguir si quiere llegar hasta las últimas consecuencias?
Sí, por ejemplo, el caso de la chica transexual que tuvimos, su principal problema era que ella estaba participando en el equipo de fútbol de su facultad, pero estaba participando con el DNI de una amiga, porque en su matrícula ponía el nombre que le dieron al nacer, que no correspondía con su sexo. Entonces, desde la universidad decían que no podían tocar la matrícula, que era un problema del equipo de fútbol que lo llevaba el Paraninfo. Desde Paraninfo nos decían que ellos ningún problema, que era problema de la universidad, y se fueron pasando la pelota hasta que nos vino y dijimos, pues a ver, hablamos con las universidades y dijimos, si por un lado se dice, si el Paraninfo dice que no tiene ningún problema, pero que es culpa de la universidad, y la universidad, que es el Paraninfo y que no tiene ningún problema, poneos de acuerdo y que la chica pueda jugar. Al final se puso ahí una especie de parche que más o menos aguantó. Pero sí que buscamos tanto nosotros hablar con las propias instituciones, porque claro, no es lo mismo que una entidad vaya a hablar con el decano de tu facultad a que tú, alumno, vayas a hablar con el decano de tu facultad. Piensas que tu propia nota puede estar en riesgo. En cambio, sí, o sea, hacemos eso, ayudamos, pues tenemos un gabinete de atención psicopedagógica por si acaso lo necesita. Intentamos atacar desde todos los puntos y sobre todo todo lo que nos pida la víctima, intentar dárselo, si está en nuestra mano, y si no, pues también contamos con numerosas herramientas de, si esto no te podemos ayudar, pues esta persona, aunque sea ajena a Arcópoli, sí que te puede dar una respuesta.
¿Y qué más actividades desarrolláis, aparte de esta más de denuncia y apoyo?
Pues eso, es la denuncia y el apoyo dentro y fuera de la universidad, que también, o sea, empezamos en la universidad, seguimos trabajando mucho en la universidad, pero también trabajamos mucho fuera de la misma. ¿Qué más? Pues bueno, actos reivindicativos, todos los días importantes, Día de la Bisexualidad, Día de la Visibilidad Lésbica, Día Internacional contra la LGTB-fobia. Buscamos hacer actos de calle, actos de calle además que son un poco lúdicos, con la idea de no es, o sea, además de ser una protesta, tiene que tener una forma de que la gente se quede a escuchar tu mensaje, porque una cosa que detectamos es que, pues, como los que te dan papeles por la calle, que te lo dan y ni te lo lees, en cambio, si consigues engancharles con algo más amable, sí que cala más hondo tu mensaje. Entonces, pues hacemos actos de ese estilo, protestas, por ejemplo, el aumento de agresiones a principios de marzo, que hicimos una concentración por el aumento de agresiones en Madrid. Cosas de sociabilización. Teníamos un grupo de chicas que se reunía una vez al mes para, pues, eso, hablar en un entorno seguro para ellas. O sea, buscamos hacer frente a todo, cubrir todo el espectro de cosas que se nos pueden demandar, y sobre todo le decimos a la gente que si ellos quieren, piensan que hay algo que no tocamos, que estamos encantados de hacerlo si nos echan ellos una mano.
Ahí va yo precisamente, pues lo has comentado antes, la palabra voluntario, la palabra participación, la palabra preguntemos, la palabra intentemos responder. Cualquiera que nos esté escuchando en este momento, sea o no sea estudiante de la Complutense o de la Politécnica, puede colaborar con un Arcópoli, ¿verdad?
Sí, de hecho es que tenemos gente de dentro de la universidad y de fuera de la universidad, porque en el fondo la idea es, si tú quieres participar, si tú quieres trabajar por la igualdad, no te vamos a cortar el que tú quieras trabajar. Siempre, yo de hecho siempre digo, si tú quieres venir a trabajar, yo tengo trabajo para ti, porque siempre hay proyectos en los que te gustaría participar, pero dices, es que no tengo tiempo material. En cambio, quien quiera venir, cualquier idea, por muy peregrina que le pueda parecer, de, ay, es que me gustaría montar un, no sé, un ejemplo, es que hay tantos proyectos de, yo qué sé, un grupo de chicos que exploren el tema de las nuevas masculinidades, que ahora mismo está bastante de moda. Pues perfecto, nosotros te podemos dar las herramientas, te podemos dar ciertos contactos, hazlo. O sea, todo aquello que se pueda, todo aquello que te apetezca hacer, hazlo, seas de, o incluso de fuera de la o sea, de la universidad, pero no de la Complutense y la Politécnica. Tenemos chicos de la Autónoma que participan habitualmente y encantados. Entonces, tú lo que puedas dar, dalo, porque hace falta. O sea, por mucho que te creas que no vale para nada o que es una tontería, siempre es muy importante poder dar ese poco de tu tiempo, porque lo poco que tú das luego tiene mucha resonancia y crece mucho más.
¿Y en el tema del VIH?
En el tema del VIH lo participamos mucho con la Federación Estatal de las campañas de salud que llevan ellos, pues buscamos hacerlas dentro de la universidad. Eso, tipo condonadas, a principio de curso siempre ponemos un puesto de información en el metro de Ciudad Universitaria, repartimos condones. El día de la lucha contra el VIH solemos intentar que se haga la prueba rápida en el metro de Ciudad Universitaria, que siempre termina desbordado. O sea, por mucho que cada año digas, el año pasado se necesitó, hay que doblar respecto a lo que había el año pasado, siempre te va a faltar gente. O sea, la gente agradece muchísimo que le acerques la prueba a ellos. Y eso, las distintas campañas de salud. Y bueno, y también intentamos hacer mucho de un gran olvidado en las campañas de salud, que es el tema mujeres. Porque la mayoría de las campañas de salud, con sentido, por supuesto, están enfocadas al VIH, pero también trabajamos mucho salud de las mujeres en relaciones sexuales. Y pues eso, hacemos información, barreras de látex tenemos para quien nos la solicite. Entonces, pues lo que he dicho, de intentar tocar todos los puntos del espectro.
El 26 de diciembre de 2014, o sea, hace muy poquitos meses, publicabas un artículo en 20 minutos que se llamaba Propósitos de un activista LGTB para 2015, y yo, por encima de todo, me he quedado con una frase. Hay que recordar el pasado para saber de dónde venimos, pero nuestro objetivo es el futuro. Porque es verdad que a veces nos quedamos mucho en recordar, reivindicar, pero las injusticias ya cometidas, que por desgracia ya están cometidas, en vez de preocuparnos en evitar que se repitan.
Claro, es. Nos preocupa. Ahí lo enfoqué sobre todo pensando justo en lo del matrimonio. El objetivo del matrimonio, que era una discriminación obvia, lógica, que sufríamos las personas LGBT, porque, bueno, las personas transexuales, según lo que pusiesen su DNI, era una u otra. Esa discriminación era algo tan obvio y tan grande que al conseguirlo mucha gente como que se quedó en disfrutando de ese pasado de, bueno, ¿y ahora qué toca? ¿Ahora qué se hace? Pues toca todo lo demás. O sea, todas esas agresiones, o sea, Esto es una igualdad legal muy importante y sobre todo muy importante mucho más allá del simple hecho de que te pudieses casar. Porque el que te permitiesen casarte te estaba diciendo que desde las instituciones creían en tu igualdad. Con lo cual eso nos permitió a una generación de gente más joven crecer pensando en que éramos realmente iguales. Y eso nos ha dado paso a ver lo que es al futuro, las nuevas discriminaciones que sufrimos. El empezar a pensar que eso de me pegan lo normal, esta agresión es normal, empezar a pensar que eso ya no era lo normal. Entonces, el pasado es muy importante, o sea, recordar todo lo que nos pasó, la memoria histórica LGTB, pero hay que ir a pensar qué es lo que toca, no porque al fin y al cabo es nuestra la lucha, es seguir hacia adelante, es llegar a la igualdad plena, no pensar en la discriminación, en cómo hemos, hay que saber cómo hemos llegado aquí, pero hay que saber todo lo que todo el camino que queda por recorrer. Y esto es parecido a cuando se consiguió el voto femenino. El feminismo como ideología quedó como en coma unas décadas de ahora,
sí,
que,
ahora
y el, que, ahora y el voto feminismo pasa. Es nuestro matrimonio. Entonces luego entró Simone de Beauvoir a pensar violencia de género es el nuestro nuevo gran objetivo. Pues igual aquí pensar las agresiones, la violencia que sufrimos, microviolencia o directamente una paliza que puedes enfrentarte, es lo siguiente a trabajar. Con lo cual esto hay que seguir empujando hacia atrás sin olvidar de dónde venimos y lo que se nos ha hecho, porque eso es algo que tampoco se puede disculpar tan fácilmente a ciertas personas o partidos.
Piensen ustedes, aunque les parezca un oxímoron o una contradicción, que somos iguales precisamente porque somos diferentes. Entonces hay que saber convivir en ese equilibrio, a veces muy inestable, pero sobre todo muy inestable porque hay siempre quien se empeña en entrar como un caballo en una cacharrería. Preguntando, interesándote o simplemente dejando vivir al que no se mete en tu vida, yo creo que todo sería un poquito más fácil, pero nos queda mucho todavía, nos queda mucho y por desgracia, Yago, creo que entrevistas como esta tendremos que seguir manteniéndola muchas veces.
Seguramente, no lo pongo en duda.
Pues Yago Blando, coordinador de Arcopoli, que es la asociación LGTB de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid. Gracias por haber venido, gracias por todo lo que habéis conseguido y gracias por lo que seguís peleando.
Y gracias a vosotros por darnos un altavoz a las asociaciones y sobre todo por invitarnos.
Continuamos en Onda Arcoiris en Destino Wonderland. Seguimos en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Yo no sé, Pablo, si alguien pensará que hago un chiste fácil, si digo que ahora hay que agarrarse porque vienen curvas.
¿Curvas neumáticas?
Volúmenes, protuberancias, un poquito de todo eso, ¿no?
Pues el responsable, a quien echar la culpa, es Juan. Juan Fernández, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes. No es culpa mía.
No,
el mundo te hizo así.
El mundo me hizo así, yo como Janet.
Si no está la otra disculpa, la de la canción de Jardín Prohibido, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
También,
y ya con eso hacer una... justificas una infidelidad tan campante.
Podemos hacer una sección con diálogos construidos solo con letras de canciones. Podría ser interesante. Yo canto la de La flor en mi jardín. Pero bueno, que no nos descentramos. Porque sí, hoy vamos a hablar de curvas, de muchas curvas y vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a hablar de tetas.
Así de claro.
Así, por decir, de pechos, de senos turgentes. No, de senos crintellados, o sea, son tetas. Vamos a hablar un poquito de Russ Meyer, un director de culto que se hizo famoso básicamente pues por... películas, realizar una serie de películas muy absurdas, sin argumento, y que se limitaban a enseñar a actrices pues con unos pechos completamente, un tamaño brutal. Una pena que la radio no se puedan poner imágenes. Yo imagino que quien nos esté oyendo alguna película, alguna imagen de, de alguna película de Rosmeyer tendrá en la cabeza, pero yo recuerdo verla de niño y quedarme fascinado. Decir, esas tetas no son normales. O sea, ¿de dónde han salido?
Es que ríete tú de Amarcord de Fellini, de la famosa estanquera.
Sí, porque además hasta en las primeras películas empieza a hacer cine en el 59, creo que era la primera película que hace, y hasta los 80, que ya se pone un poco de moda el tema de cirugía estética y demás, eran pechos naturales. Y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza a poner actrices que ya se han operado, pero él lo que solía hacer era seleccionar las actrices básicamente por el tamaño de los pechos, y la solía coger cuando estaban embarazadas.
Claro.
Y así, claro, pues todavía lucían más. El argumento de las películas era lo de menos. O sea,
no... ¿tenían argumento?
Bueno, era como una excusa, ¿no? Porque, a ver, el cine de Rosmeyer es muy, muy peculiar. En Estados Unidos, de hecho, solo se exhibían estas salas de Grindhouse, que ya no existen. Son esas salas que se hacían con películas de programa doble, de cine muy gore, muy de zombie, de caníbales, de sexo. Y son películas muy cómicas. Y claro, la duda que tengo a día de hoy todavía es si eran cómicas adrede, o si era de forma involuntaria, porque todavía no lo tengo yo muy claro. Eran películas con un montaje desastroso, con unas interpretaciones horribles, y no queda muy claro si se hacía adrede o si él pensaba que estaba haciendo cine serio y le salía mal.
Pero tenía un estilo, porque tú reconoces, si te ponen un minuto de una película de él, aparte de las tetas,
de lo más obvio,
puede reconocer que es de
eso es verdad. Tú estás haciendo zapping en la tele y pasas un segundo por un canal donde están poniendo una película de Rosmeyer y sabes automáticamente que esa película es suya.
Sí. Y te crees que es en 3D sin gafas.
¿Ves? El otro día hablábamos con John Waters de la película en odorama. Pues a lo mejor Rosmeyer le hubiera faltado es un 3D, un odorama o algo así para ver a ver dónde hubiera llegado. Claro.
Hombre, asunto sobresaliente había en pantalla, ¿eh?
Efectivamente. No solo chicas, también tenía algún otro actor fetiche, pero bueno, más en segundo nivel. John Waters dijo de su primera película, que ahora que lo pienso, siempre tengo el título en inglés en la cabeza y nunca se me ha ocurrido cómo traducirlo. Es Faster Pussycat Kill Kill. Más rápido, no tengo yo muy claro cómo traducirlo.
Tiene mala traducción igual.
Sí, muy mala, muy mala.
Dejemos que cada uno investigue, mira. Sí.
Es una película muy absurda sobre tres strippers que se meten en líos, que una de ellas matan al novio de una, violan a la otra, un despropósito tremendo de película. Y John Waters la definió como la mejor película de la historia del cine. Entonces yo creo que solo por eso merecería la pena echarle un vistazo. Y gracias a esta película, a Faster Pussycat, pues surgió el grupo de música glam famoso, que se llaman así precisamente por esta película, y del cual vamos a escuchar ahora un trocito de House of Pain, uno de sus temas más famosos.
¿quién diría de dónde salieron?
Desde luego, no. Hay que tener mucha imaginación para eso. Después de esta película, Russo dirige la trilogía por la que se haría famoso, que son la trilogía Vixens. Vixens, Super Vixens y Mega Vixens, que son 13 propósitos impresionantes. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, con una línea argumental mínima, por ejemplo, en Super Vixens es la historia de un hombre que se limita simplemente a rechazar mujeres. Se le van ofreciendo mujeres allí por donde él va y él les va diciendo que no. Entonces ellas van allí con todos sus encantos a lucir sus pechos y a ponerse todas muy guarronas. Acordémonos de que Vixen significa zorra, literalmente. Y el señor se la tramufloja todo. Y es simplemente la excusa, la mínima línea argumental que hay para la exhibición de carne. Las películas son obviamente con una estética, me debato aquí yo, entre si es camp o si es kitsch, o lo es todo a la vez, porque...
O cutre camp,
mira, lo de cutre camp me ha gustado, cutre desde luego, y camp también, pero era todo muy, muy extraño. En España, comercialmente, solo se llegaron a estrenar Super Vixens y Mega Vixens. O eso es lo que nos dice el Ministerio de Cultura, que estaba ahí buscando. Y del resto de películas no hay ni rastro, ni tan siquiera en salas especializadas, que serían que ya... No sé si X o S por la fecha, pero vamos, no hay ni rastro del estreno en España. Y la película que mayor dinero recaudó de Ruth Meyer fue Vixens en el año 68, que con un presupuesto absurdo, consiguió, creo recordar, $50,000 o algo así, recaudó 6 millones. Y tiene una escena muy conocida, muy famosa, en la que la actriz principal, una señorita de enormes pechos, muy sugerente, muchas curvas, coge un pescadito crudo que tenía por allí. Yo no sé, no voy a decir qué hacía con el pescado. Vamos a escuchar la música que sonaba en ese momento y a ver si nuestros oyentes deducen qué hacía con el pescado.
Es una música un poco estándar, porque podría ser también la música de acompañamiento de cualquier película española de final de los 60, principios de los 70.
Sí, de Sor Citroën o una de estas.
Sí, bueno, pues no sé yo si Sor Citroën haría lo mismo con el pescado. La misma escena que
si lo tiene que cocinar.
Sí, porque si no, Gracita con las cosas de comer no jugaba nunca.
Claro, eso es verdad. Lo que pasa es que Ruth Meyer comérselo exactamente no, o por lo menos no lo cocinaba, ya que se lo comiera, pero de otra manera.
Mira, ahora que tanto se lleva lo del sushi.
Efectivamente, mira igual descubrimos que fue cosa de Ruth Meyer quien lo introdujo. Meyer, que además se hace multimillonario. Las películas tienen una distribución relativamente escasa en salas especializadas, como hemos comentado antes, pero llegan los 80, el boom del VHS y de las ventas por correo, y se forra. Es una pena, ¿no? Ahora ya con Amazon no es lo mismo. Antes tiene un encanto esto de comprarte tu VHS, llevar el catálogo a casa por un correo postal y tú seleccionabas y mandabas el cupón con la referencia y demás. Y resulta que los americanos, en lugar de comprarse los pitufos, se compraban las películas de
Ruth Meyer.
De Ruth Meyer.
Anda.
Para que veas. Ya sabemos cómo hacernos millonarios, hacer películas con señoras de mucho pecho.
Pero si las películas, las películas con Rocío Jurado fueron un fracaso, ¿no? Y eran guarronas, las de los 70, luego pues, la Lola se va a los puertos, claro.
La Lola se va a los puertos, madre. Hay que reivindicar esa filmografía.
Pero cuando hizo que era cómo eran las películas, no salió ninguna de las películas.
Era La Querida.
La Querida, la que no me salió. Eso, ahí. En el cartel me acuerdo del afiche, porque yo tenía una colección de afiches en casa y me traían de muchísimos sitios. Era ella con un abrigo de pieles. Intuías que debajo del abrigo de pieles no llevaba nada.
Claro, el problema era que Rosmeyer la intuición le dejaba poco.
él desplegaba todo.
Él desplegaba todos los encantos. Bueno, él no. Las actrices lo desplegaban, lo daban todo. Actrices que solían repetir papeles. Tiene a sus actrices fetiches, con las que además solía después tener relaciones, unas relaciones muy, muy tormentosas. Y aunque un apunte curioso sobre las películas de Rosmeyer, que es que aunque sean siempre mujeres objetos, que se usan como de forma sexual, cuando la analizas, todo lo que se puede analizar, llegas a la conclusión contraria. La mujer siempre es el personaje fuerte y el hombre es el personaje débil. La mujer es la que lucha, la que pelea y la que se busca la vida. O sea, Rosmeyer era un poco...
¿Feminista?
Un poco feminista.
Mira.
Pues sí. No sé qué opinarían ciertas feministas de tu argumento.
Pues deberían... Primero que vean las películas. Que yo para me he tocado repescarlas, que hacía mucho tiempo que no las veía. Pero sí tienen ese pozo de que a pesar de que sea una exhibición de carne, pues tienen una lectura feminista bastante, bastante importante. Probablemente uno de los primeros feministas de Hollywood. O sea, heroínas mujeres hay pocas antes de esa fecha. Y las de Rosmeyer lo son todas.
Bueno, estaba la María de Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo.
Bueno, no sé
si... Sí. De los nazis, oye.
Pero María no enseñaba los pechos.
Bueno, tiempo después,
lo hizo después con Blake Edwards, pero en esa no.
Tú dale tiempo a Julie, es que tiene una mujer tiene que desarrollarse, Julie, como un hombre. O sea, claro, no lo eres todo el primer día.
Que sabemos que a pesar de la edad nos queda mucha Julie para mucho tiempo, todavía tiene tiempo de darnos muchas sorpresas. Y pues poco más os puedo contar de Rosmeyer.
Mejor, nos vamos al YouTube y
mejor verlas en YouTube. Hay muy poquito, aviso. Hay que comprarse las películas porque el material, incluso de las bandas sonoras, las pocas ediciones que hay son muy malas y con el audio sacado directamente de las películas, con lo cual viene con los diálogos encima y demás, y es complicado.
Bueno, pues yo te emplazo que, ya que hoy nos has dado una saturación de mamas,
a ver qué me vas a proponer.
Que algún día nos traigas también aquí a un John Holmes o...
A John Holmes.
Para que tengamos una...
Bueno, haremos
una saturación de otras cosas.
Por equilibrio.
Por equilibrio, sí. Además, John Holmes y mamá, sí. Vale, sí.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, que no censura que el programa.
Gracias, Juan Fernando. Vamos, como siempre, continuamos camino, continuamos destino. Estamos en Wonderland. Antes de decirles hasta luego, como comentábamos al principio, último programa de esta breve temporada, de esta toma de contacto, pero estaremos de nuevo en septiembre, aunque lo bueno de Onda Arcoíris es que con los podcasts pueden escucharnos cuando, dónde y como ustedes prefieran. Se organizan la programación de radio sin que nadie les perturbe ni les moleste. Pero, como decía, toda despedida en este programa merece siempre una apoteosis, en este caso mucho más. Hoy, Pablo, vamos a hablar de musicales, pero en dos casos de musicales cinematográficos, aunque uno luego lo contarás tú, pasó a Broadway, a los escenarios, y de una película en la que la música era fundamental e importante.
Y además nos vamos a, no sé si utilizar el término travestir o personificar, o bueno, ya lo juzgaremos.
Cada uno que elija el que quiera. El caso es que son películas, desde luego, que hablan de una libertad muy amplia, de una libertad de género, de una libertad de estilo, de una libertad de sexo, de una libertad de vestimenta.
Sí, porque el tema de la suplantación de personalidades o del travestismo o de hacerse pasar por una persona del otro sexo siempre ha sido muy muy querido y fomentada en el mundo del cine. Pero es curioso que entre 1982 y 83, tres de las películas de más éxito tenían ese punto de partida, como vas a argumentar, el tema de suplantar otra personalidad para, en este caso, alcanzar unas metas.
La primera es, de las películas, digo.
La primera es Tutsi. No sé si recuerdas que era fue un gran éxito del 82. Era una película de Sidney Pollack, protagonizada por Dustin Hoffman, Jessica Lange, Terry Garr y Charles Darnell en los papeles principales. Y contaba la historia de un actor en paro, que neoyorquino, que no conseguía ningún papel, a pesar de presentarse a múltiples castings. Y un buen día se viste de mujer, se presenta a un casting para un papel femenino en un culebrón televisivo, logra hacerse con el papel y se convierte en todo un fenómeno televisivo y engaña a toda una nación. Con esa base argumental, rodada de una manera con mucha clase, con mucho gusto por Pollack, sin cargar las tintas, con una interpretación fabulosa de Hoffman, la película fue un bombazo taquillero, tuvo muy buenas críticas y estuvo nominada nada más y nada menos que a 10 Oscars. Entre ellos ganó el de mejor actriz secundaria para Jessica Lange, fue su primer Oscar. Y la música, que era toda una belleza, compuesta por Dave Grusin, también tenía una canción cuya letra hicieron el matrimonio Alan y Marilyn Berman, que sonaba en algunas partes de la película y le daba un toque romántico y sensible muy hermoso. Este es It Might Be You.
Jessica Lange recibiendo ese Oscar a la actriz secundaria y diciendo: espero que cuando lean el nombre de la mejor actriz sea Dustin Hoffman.
Lamentablemente no fue así.
Ni uno ni otro, ni el de actriz ni el de actor.
Ese año estaba Gandhi y fue, vamos, arrasó con todos los premios o casi todos los premios de la Academia.
Y la mejor actriz para Meryl Streep por esa estremecedora interpretación de La decisión de Sophie.
Año que también competía con Jessica Lange, que estaba como actriz principal por Frances también.
Menudo año.
Toda una terna.
Porque ahora vas a hablar de otra película de ese mismo año, que también...
Cuya actriz también estuvo nominada en liza con Lange y Streep. Pues como bien decías, ese mismo año, en el 82, se estrenó con igual éxito de crítica y de público Victoria o Victoria, que era... De nuevo, una película donde Blake Edwards, su director, se ponía tras las cámaras para dirigir a su esposa, Julie Andrews, que aquí hizo un papel por el que fue nominado muy justamente al Oscar y que se convirtió junto a su marido de Sonrisas y Lágrimas y su Mary Poppins en un papel de referencia en su carrera. El argumento de esta Victoria o Victoria se desarrollaba en el país de los años 30, donde una soprano, también en paro, sin trabajo, se buscaba la vida y gracias a un truán y amigo maravilloso encarnado por Robert Preston, idean el plan de que ella, a ver si se enteran los oyentes que no han visto la película, se haga pasar por un conde, que a su vez es cantante, que a su vez, en sus espectáculos, se ha de pasar por mujer. Es decir, Julie Andrews encarnaba a una mujer que se hacía pasar por un hombre, que a su vez se hacía pasar por una mujer.
O sea, se da cuenta rizando, de la pirueta, ¿no?
Rizando el rizo. Vittorio Vittori, como decíamos, tuvo mucho éxito. Obtuvo 6 nominaciones al Oscar. Además de Andrews y Preston, estaba por ahí nominada una maravillosa Leslie Ann Warren, haciendo de amiguita del gángster. Y la única estatuilla que recibió fue la mejor partitura original, que fue para 2 monstruos también, nada más y nada menos que Henry Mancini y Leslie Bricusse. Y he elegido, como muestra de estas, bueno, todo el abanico de canciones originales que se hicieron para la película, una en la que se nota como Julie canta también como ella sabía hacer, pero con un matiz distinto, porque no olvidemos que hacía de un hombre intentando cantar como una mujer. Este es Le Jazz Hot y atentos al final.
Escuchen Mary Poppins, escuchen Sonrisas y Lágrimas y luego escuchen esto. Y notarán lo que decía Pablo, las diferentes cadencias, las diferentes maneras de oscurecer la voz para no ser más que al final, que intenta imitar, se supone, a una mujer, esa María esplendorosa que todos evocamos siempre, claro.
Como bien decíamos, ese año una terna fantástica de nominadas al Oscar. En la categoría de mejor actriz.
Era muy complicado. Y en la de mejor actor también estaba, no podemos olvidar, a Paul Newman. Espléndido, espectacular en Veredicto Final. Este exitazo cinematográfico que, sin embargo, en Broadway se convirtió, entre comillas, en un fracaso, pero sobre todo en obra maldita. Y muy maldita, sobre todo para la garganta de Julie Andrews.
Sí, porque al poco de estrenarla se fue a operar un nódulo en una cuerda vocal y lamentablemente pues perdió la voz, perdió el registro maravilloso vocal que tenía. Y después las que sustituyeron a Julie en el papel no se sabe muy bien por qué no tuvieron éxito y la obra se canceló pronto.
Y aquí en España, con Paloma San Basilio, después del exitazo de My Fair Lady, también fue un batacazo bastante sonado.
Un fiasco.
Así que dejémosla en película, esplendorosa, magistral. Y como decías tú, no hay dos sin tres, vamos a la tercera.
Sí, porque al año siguiente el mundo del cine quedó conmocionado con el debut como directora de Barbara Streisand. En este caso, se le dio por adaptar un relato corto de Isaac Singer, llamado Gentle, en el que ella también ejerció labores de actriz, productora y co-guionista con Jarrah Rosenthal. Esto no sentó del todo bien a la comunidad de Hollywood, que ya de por sí siempre le tuvo mucha manía a la estrella, en parte con razón, pero bueno, a mí me parece que cuando hay talento, las rencillas y las envidias se deben de dejar aparte. El argumento de Yentl giraba en torno a una joven judía de principios del siglo XX que, según la tradición judía de aquella época, no podía acceder, al ser mujer, al estudio del Talmud. A la muerte de su padre, como único medio para acceder al conocimiento universitario, se corta el pelo, literalmente, se hace pasar por un joven judío y puede acceder a ese conocimiento que tanto anhela, y por el camino, bueno, se enamora de un tal Mandy Patinkin.
Canastos. Y de él, no de ella, porque es como va vestido de él, se enamora una tal Amy Irving.
Amy Irving, que fue la única intérprete nominada al Oscar por esta película, que siguiendo lo que ya se convertiría en tradición, la Academia ninguneó a la estrella porque no la nominó ni como actriz, ni como productora, ni siquiera como guionista, y se tuvo que conformar con unas cuantas nominaciones, sobre todo en el apartado musical, a Amy Irving, como decíamos. Y bueno, el caso es que, a pesar de todos los pesares y a quien le duela, Yentl ha quedado como una auténtica obra de arte que contenía canciones que se convirtieron inmediatamente en clásicos, como esta que vamos a escuchar, que como todo el resto de la partitura y las canciones, estaba compuesta y escrita por Michel Legrand y el matrimonio Alan y Marilyn Berman, que recibieron justamente un Oscar a la mejor partitura. Y este es el enorme clímax final de Yentl, A Piece of Sky.
The more I live, I take, Papa, I've a voice now. Each page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go.
Prometo que en el cine había gente que se ponía de pie y aplaudía. Yes. Impresionante.
Y además, a mí me gusta mucho la anécdota que tienes de cuando la fuiste a ver al cine, lo que comentó también un señor o señora después de acabar la proyección de este Yentl.
Es romper la magia, desde luego. Estábamos muy emocionados. Para mí fue el descubrimiento auténtico de Barbara Streisand. Se agradeceré toda la vida al tío Miguel de la Tía Carmen que me llevaron a verla. La Tía Carmen era de las que aplaudía. Y se oyó alguien detrás de nosotros, era una mujer, decir: qué fea es, pero qué bien canta. ¿Y qué importancia tiene eso? Al margen de que tiene su atractivo. Es un físico, además, al que ya nos hemos acostumbrado y del que ella ha sabido sacar muy buen partido. Sobre todo como cómica. Entonces tampoco sé por qué en ese momento, con este colofón maravilloso, alguien dice, qué feas, pero que bien canta. Vale.
Bueno, hay gente que siempre tiene que dejar su huella.
Es imposible no escuchar Dientel sin temblar y sin que me asome alguna lágrima por la emoción, por los recuerdos y por lo fantástica que es esta película, que es de mis favoritas. Si alguien duda que Pablo Estresan sabe dirigir, que se ponga, aparte de este final que tú has elegido fabuloso, el Papa Can You Hear Me. ¿Cómo comienza esa canción? En negro, con el chasquido de la cerilla que se prende, enciende la vela y empieza a susurrar Bárbara. Porque Bárbara es capaz de la nota más alta y de la más baja.
Sí. Tiene un registro enorme.
Uf, pues es un final fantástico para irnos de vacaciones, pero solo como los malos estudiantes, Pablo, hasta septiembre.
Sí. Volveremos con muchas fuerzas y muchas ganas.
Gracias, Pablo, por este acompañamiento, por haber creado este Wonderland, este destino semanal en Onda Arcoiris, al que seguiremos añadiendo.
Seguiremos alimentando este pedazo de cielo, como cantaba la estrella.
Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por la confianza, por la compañía. Y ya lo saben, en Onda Arcoiris cualquier momento es bueno para escuchar un programa, 20 o los que quieran. Pero semanalmente colgaremos contenido nuevo a partir del 15 de septiembre. Gracias por todo y continuamos Destino a Wonderland.